Sí, bueno, me ha tocado hablar por la mañana, que es cuando peor tengo las cuerdas vocales y el ánimo y la cabeza. Espero que me disculparéis. Yo voy a, para no distorsionarlas, voy a tenerme algunas frases de Blight, las traigo apuntadas para eso, para no distorsionarlas yo. Blight nos decía que yo soy lo que yo he desarrollado de mí. Y solo puedo desarrollarme viviendo activamente y no pasivamente. Se vive pasivamente cuando lo hacemos mecánicamente, maquinalmente, dentro de una inercia, reaccionando emocionalmente al entorno y a los estímulos. Entonces Blight nos hablaba de vivir al contado. Decía que vivir intensamente no consistía en ir yendo y viniendo, haciendo muchas cosas, tratando a mucha gente, viajando continuamente a todas partes, sino que debíamos hacer las cosas con profundidad, con contundencia, utilizando en cada una de nuestras actuaciones toda nuestra energía, toda nuestra efectividad y toda nuestra inteligencia conscientemente. Bueno, hay una parte del trabajo de Blight que vosotros sabéis, que es precisamente la actitud positiva, que consiste en eso, en vivir completamente, en utilizar todas nuestras calidades de energía en todo lo que hagamos durante el día. Esto habitualmente, yo voy a explicar cosas muy sencillas de trabajo, resortes de trabajo que a mí Antonio me fue explicando al ver que no me enteraba de cómo lo explicaba en los cursos. Por ejemplo, pues hay un recurso que es utilizar la conciencia de energía. Es muy difícil decir, pues yo ahora soy consciente en esto, porque es la mente la que dice, ya estoy siendo consciente, ya me estoy dando cuenta, ya no estoy mecánico. Entonces él hablaba de vivir a través de la energía. Ya sabéis que somos energía. Y entonces estar atentos a cuando está funcionando, por ejemplo, la energía vital. Bueno, pues yo voy a entrar por una puerta y la empujo. Y entonces no se abre, porque yo no he generado suficiente energía como para conseguir abrir la puerta. Entonces, bueno, pues vuelvo a remeter, doy un empujón más fuerte y entonces pues sí que se abre la puerta. Entonces he utilizado demasiada energía y entro del empujón, dando traspiés incluso. Bueno, pues Blight lo que a mí me ha explicado es que cuando tú estás, pues eso, utilizando la energía, has de ser consciente de que es energía vital, en este caso la que estás utilizando, para abrir la puerta. Cuando, por ejemplo, uno desarrolla más energía de la que conviene, por ejemplo, cuando yo empujo demasiado, esa energía es un superávit que vuelve a ti, que se vuelve a recluir en ti. O sea, que tú empiezas a... Es como una trayectoria de boomerang. Si tú emites más energía de la que corresponde a la situación, esa energía vuelve hacia ti, te la tragas, digamos. Y es lo que luego es energía colapsada, energía condensada o cristalizada. Cuando, por ejemplo, pues, bueno, hay distintos ejemplos. Tú vas a coger una maleta que crees que pesa mucho y va y luego no pesa mucho y la levantas de repente, lo mismo, has utilizado demasiada energía para la situación, para la que requería la situación. O al contrario, vas a coger una maleta y pesa mucho más de lo que tú habías calculado, con lo cual tienes que volver a cargar energía. Eso a nivel físico se ve. O cuando tú vas a cruzar un charco, bueno, ya he dicho que yo iba a poner ejemplos muy elementales, que son los que Blight me proponía a mí, que a veces en los cursos no están, o en los libros tampoco. Tú vas a cruzar un charco y calculas para... Y puede ocurrir lo mismo, que tú emitas demasiada energía y atravieses el charco y varios kilómetros más, o te caigas dentro del charco. Eso es en cuanto a energía vital. Ser capaces de ver cuándo está funcionando la energía vital. A nivel inteligencia ocurre lo mismo, a nivel mental más bien. Tú vas a hablar vas a hablar de algo, de repente te das cuenta de que no es oportuno lo que vas a decir, de la forma que lo vas a decir, y entonces pues tú te interrumpes, te frenas, con lo cual la energía que ya estaba en ti dispuesta a salir hacia afuera vuelve a recluirse en ti. Entonces eso es una energía mental que tú has acumulado y que también se va estacionando dentro de ti y que te va como atrapando, o sea, te va como acorazando, porque hay contracturas musculares a consecuencia de eso. También ocurre que toda esa energía que nosotros vamos reprimiendo una vez ya iba a salir, colapsa, por ejemplo, la garganta, en las mandíbulas. Tenemos el chakra visuda aquí, que va quedando muy lesionado, muy dañado, muy estropeado por culpa de eso, de las cosas que nos reprimimos cuando vamos a hablar. Es una energía mental que va a salir. Blay lo llamaba energías, o sea, lo llamaba experiencias negativas indirectas. Cuando tú ibas a hablar y sí que hablabas y decías una idiotez, era una experiencia negativa directa, pero cuando tú ibas a hablar y al final no hablabas, te reprimías por ridículo, por vergüenza o por lo que sea, era una experiencia negativa indirecta. A nivel emocional ocurre lo mismo, pues yo tengo un problema o me veo en una situación que voy a llorar, pero no es conveniente y entonces me reprimo y no lloro. Y entonces, pues lo mismo, esa energía vuelve a mí, esa energía la tengo yo porque ya había empezado a generarse, ya estaba allí. Entonces esto Blay a mí me lo proponía como trabajo, para ser consciente. Si yo estoy atenta a mi energía, cómo está funcionando, qué es lo que está ocurriendo, yo estoy en el momento. Y no me da tiempo a pensar porque yo estoy viendo lo que está pasando. Blay también decía que lo que yo siento es verdad. O sea, lo que yo estoy sintiendo siempre es verdad. En el sentido de que es verdad que lo estoy sintiendo. Si yo, por ejemplo, entro en mi dormitorio y tengo miedo de que haya un asesino, y tengo miedo, pues seguramente no habrá un asesino, pero yo sí que estoy sintiendo miedo. Y eso es real en mí. Y yo he de ser consciente de la sensación. No se trata de ponerle, pues, miedo, pues, terror, pánico, no, no. Lo que yo vivo, incluso físicamente, cuando estoy teniendo miedo. Y el problema es que siempre estamos a nivel mental. Entonces, pues cuando estamos sintiendo algo, cuando vamos a sentir algo, por miedo a sentirlo, por miedo a sufrir, o por miedo a pasar miedo, nos lo interrumpimos. Y entonces, pues yo pienso, tengo una gran congoja, o qué nostalgia tengo, o qué envidia tengo, o lo que sea, pero todo eso, escaparte del sentir, de la sensación de lo que tú estás sintiendo y ponerle un nombre. Para eso, para eludir el estar a nivel de sentimiento. En cuanto lo pasamos a la cabeza, nos sentimos más seguros y nos refugiamos en la cabeza. Lo que pasa es que, claro, todas esas cosas que tú vas resolviéndote, pasándotelas a la cabeza, pues siempre están ahí. Están en la cabeza y están aquí, porque de aquí no han salido y tenían que haber salido. Porque es verdad que no podemos ir llorando siempre, siempre que nos apetezca. Además hay gente muy llorona, muy sensiblera. Yo tampoco podemos responder con furia a todo el mundo, pero por lo menos ser conscientes en el momento en que hacemos el gesto de cerrar, de interrumpir, de impedir que algo salga. Porque claro, ahora ya sabes, por lo que Blay decía hace 5 años, las cosas hay que expresarlas, hay que vivirlas, aprender a sentirlas y luego expresarlas. Pero no es nada fácil ir expresando durante la vida todo lo que tú vas sintiendo, porque nunca toca. Y los demás no saben que tú estás haciendo un trabajo interior y que lo tienes que hacer para autorrealizarte. Entonces, claro, en todo momento, pues, hemos de ser conscientes de lo que vivimos, de lo que sentimos, pero de forma prudente. Bueno, durante la vida tenemos muchísimas ocasiones, todo el día para vivir con la atención activa y para ver lo que vivimos pero en casi todo, porque siempre se ha valorado mucho el ser muy activo y el hacer dos cosas al mismo tiempo y el matar dos pájaros de un tiro. No sé, pues a veces la gente te habla de cosas insólitas, pues una ama de casa. Pues yo al mismo tiempo que plancho, pelo las patatas y así aprovecho. Al mismo tiempo que limpio el pescado, bordo petit point. Y entonces tú piensas, pues qué tonta estoy, que yo no sé hacer ni una sola cosa sola como yo misma. Entonces, Blay, cuando hablaba de vivir alcoholizado, se refería a eso, a hacer las cosas haciéndolas. O sea, que si tú estás bebiendo, estás bebiendo, estás saboreando, estás deglutiendo, estás tragando y notas el frescor de la bebida o el calor de la bebida si es un café caliente. Y disfrutar con eso. En el momento en que tú estás bebiendo algo que, bueno, pues que te resulta sabroso, suculento y te está gustando, ya no estás a un nivel, digamos, de energía biológica. O sea, yo me nutro, yo como, yo me siento saciado, me siento satisfecho. A partir de ahí, yo tengo una sensación de comodidad. Eso ya pertenece a un nivel afectivo. La felicidad, la comodidad, la sensación grata de que ya estoy satisfecho, ya no tengo sed, ya no tengo frío, ya no tengo hambre. Todo eso nos cuesta mucho porque como es tan sencillo, pues claro, por lo que me decía Antonio, claro, tú preferirías que yo te dijera, tú todos los días te subes 7.000 veces la escalera y luego te lees a Ramacharaca. Pero la vida no es así, dice, ya quisiera yo que fuera más fácil. Así es que espabílate, me decía, porque así no vas a ninguna parte. Has de ser tú misma. Bueno, conforme nos vamos colocando en el sentir, en las sensaciones físicas, en las sensaciones psíquicas, en las sensaciones anímicas, le vamos quitando espacio a la mente. Porque si yo, vamos a ver, ejemplos de los que me ponía Blair, si yo tengo 2 horas y de esas 2 horas, hora y media estudio francés y media hora estudio inglés, yo le estoy dando más espacio al francés, con lo cual podré insistir en el francés. En esto ocurre igual, si tú le quitas espacio a la mente porque te estás colocando en el sentir, bueno, pues la mente, que ya sabemos que generalmente estorba, va perdiendo cancha. A ver, y luego pues otros ejemplos. Hay un ejemplo que Blay, me he enterado ahora de que lo ponía, que yo nunca se lo escuché, pues tú te vas de vacaciones y ves un paisaje precioso. Es un paisaje hermosísimo y te impacta. Entonces, en vez de estar en el impacto y la impresión, en la sensación de gozo, de calma, de lo que te esté sucediendo el paisaje, uy, ahora mismo llamo a fulano por el móvil y le digo que estoy aquí y que qué precioso, ya alquilaremos una casa para el verano. O sea, que te has ido de aquí, de lo que tú sentías, de lo que tú vivías, a lo que ya estás pensando y que vea lo que he descubierto, que él siempre encuentra unos sitios horribles, pero yo estoy más espabilado. Tú vas a un museo y vas a ver un cuadro. Y ese cuadro, pues no sabes ni quién es el autor, ni de qué siglo es, ni nada, lo desconoces ni cómo se llama. Cómo se llama, lo pondrá abajo. Y lo mismo, pues ese cuadro a ti te produce una gran impresión y tú reaccionas. Pero claro, enseguida dices, uy, ¿de qué siglo será? En el catálogo no está. Pues ya me enteraré. Y te vuelves a pasar de lo que el cuadro te está provocando, el cuadro te está motivando, a lo que tú piensas. Porque cuando tú piensas es lo que hemos dicho antes, te sientes seguro. Te sientes que ya dominas la cosa, que ya dominas el tema y ya lo aparcas. Pues, y luego ya puedes contar que has visto ese cuadro y a lo mejor has estado medio minuto, pues eso, tomando nota de que ese cuadro te ha gustado mucho. Y luego, pues con la música, por ejemplo, es donde se ve más claro. Blay, ya sabéis que era un gran melómano. ¿Él hablaba? Bueno, él se pasaba la vida escuchando música barroca, según me contaba a mí. Entonces, tú por ejemplo, pues nada, escuchas una música, y es una música que no la conoces, que no la relacionas con nada, pero que el autor es muy bueno y entonces esa música pues te cautiva. Eso es que tú estás viviendo con el sentimiento. Si lo que ocurre es que tú escuchas una música y te fascina y te cautiva, pero es porque la estás relacionando con la banda sonora de una película que te gustó mucho, o que la oías cuando eras pequeño, o que es un himno que a ti siempre te ha subyugado, pues ya está interfiriendo la mente. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción está interferida por ideas previas. En cambio, el sentimiento es directo. Tú sientes y el sentimiento está ahí. Y no hay nada más que lo que tú estás sintiendo. En cuanto le pones nombre o le buscas referencias, ya estamos a nivel mental. Bueno, pues se supone que yo estoy hablando del aquí y ahora y del vivir intensamente, el vivir completamente, a partir de cómo yo se lo entendí, habláis. Y bueno, pues se trataba de eso, de no vivir en las nubes, de no estar siempre a nivel mental. ¿Queda mucho? Porque creo, como no lo tengo preparado, vamos a ver. Bueno, pues yo ya casi voy a terminar, para que tengas más espacio tú. Voy a terminar hablando, ya sabéis que yo procedo del yoga, yo llegué a Antonio por vía del yoga. Entonces, voy a terminar con unas palabras de Gerard Blitz, que era el presidente de la Federación Francesa de Yoga, que se las oí decir hace casi 30 años, y él era muy anciano. Él nos decía: la gente cree que los yoguis, los practicantes de yoga, hacemos cosas difíciles, hacemos contorsiones, hacemos posturas complicadas. Lo más difícil que hacemos los yoguis es poner los pies en la tierra, firmemente. Muchas gracias por haberme escuchado.